Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Activos Alternativos de Sura Inversiones. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sapres de Chile. Tarjetas de crédito BCI. Y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, jueves 10 de septiembre. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también, bueno. Aquí preocupada por las cifras del coronavirus a nivel nacional, que están mostrando una pequeña movimiento hacia arriba, desafortunadamente, lo que nos hace estar ya un poco sugestionados con la posibilidad de un rebrote después de la de lo que hemos estado viviendo en estos tiempos que de mayor liberación en términos de confinamiento. El Ministerio de Salud informó de 1.482 casos nuevos de coronavirus y un total ya de 427.027 a nivel nacional y se registraron 20 fallecidos, lo que totalizan ya 11.701. La positividad de los exámenes de PCR aumentó a un 7,2% debido a Magallanes, dijo el ministro de Salud Enrique París. Magallanes está teniendo una situación muy, muy complicada, ya la vamos a estar detallando en un instante, pero Punta Arenas es la comuna con más casos activos de COVID-19 y duplica a Puente Alto, que es la segunda en este listado. De hecho, ayer 10 comunas retrocedieron a fase 1. Son Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, la zona urbana de Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. Y en el lado positivo avanzaron a transición las Islas de Maipo, Quilicura y San Bernardo, y de transición a preparación la comuna de La Reina.
Hoy en el ámbito internacional las cifras siguen llamando la atención, más de 28 millones de contagiados por COVID, 913.180 fallecidos lamentablemente, Estados Unidos a la cabeza de este ranking de países más afectados, pero hay principal preocupación por las vacunas. Ayer comentábamos lo que pasaba con la Universidad de Oxford, que paralizó los ensayos de la fase 3 de la vacuna en contra del COVID-19, y hoy día se da cuenta que los científicos están dudando de los resultados de la vacuna rusa en contra del coronavirus, así que poco a poco nos hacen perder la esperanza. Una carta abierta que fue firmada por decenas de investigadores está advirtiendo de varias causas diferentes de inquietud en los informes proporcionados por el instituto que da cuenta de este informe de la vacuna rusa, así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Todavía probablemente es muy temprano para hablar de resultados de una vacuna cuando muchas están en fase 3, pero ya desde la OMS nos dijeron probablemente 2021, finales de 2021 vamos a tener una vacuna. Y por último contarles que el Banco de Desarrollo de América Latina propuso más inversiones e integración en la región ante el avance del coronavirus. Según lo que decían en su conferencia de prensa, opinaron que la región logrará salir de la crisis con una mayor igualdad, solidaridad y generosidad, así que es el llamado que hace el Banco de Desarrollo de América Latina.
Bueno, ¿cómo va? Hoy vamos a estar con los infiltrados. Nos van a acompañar Mariana Marusic, periodista de Pulso, quien nos trae los detalles sobre el ciberataque en Banco Estado y que ha generado un tremendo problema durante toda esta semana. Y con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, vamos a estar hablando de la escalada de tensión que se está produciendo entre China e India. Una guerra en la cima del mundo es la propuesta que nos trae en esta mañana Juan Pablo Iglesias. Pero revisemos antes el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Santiago 5,9 grados de temperatura, amanece despejado, todavía está oscuro acá en la capital, producto del cambio de hora, pero se espera una máxima de 21 grados, van a ser temperaturas agradables. Ojo que estoy viendo el pronóstico extendido y para los próximos días se espera que las temperaturas vayan en aumento, incluso si me voy ya para varios días más adelante, el lunes se esperan 28 grados de temperatura, así que ya wow. Se va sintiendo más la primavera.
Más la primavera, claro que sí. Bueno, el 21 de septiembre comienza la primavera. De hecho,
De todas maneras, en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, allá amanece con nubes, va a estar nublado principalmente durante esta jornada y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, en esa zona del país hay lluvia débil, eso sí que se mantiene durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 13 grados de temperatura y a esta hora hay 11. Y si nos vamos a Puerto Montt, 9 grados a esta hora de la mañana, lluvia durante bien temprano acá en Puerto Montt. La máxima va a llegar hasta los 11, incluso podrían tener tormenta eléctrica durante las primeras horas de esta jornada. La lluvia se mantiene por lo menos hasta el sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
7:06 p.m. Vamos a los titulares.
Los brotes de coronavirus en regiones llevaron a decretar cuarentenas en 10 comunas del país. Los alcaldes pidieron extremar los cuidados por las fiestas patrias, mientras que la reina pasó a fase 3 de preparación. Los presos mapuches de Temuco y Lebu depusieron la huelga de hambre, por lo que el ministro Larraín afirmó que el gobierno está abierto a mantener el diálogo para mejorar las condiciones carcelarias. Esto se da en una jornada donde la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, viajó a la zona para reunirse con dirigentes mapuches. Hoy continúa la sesión en el Senado para votar las indicaciones del proyecto sobre migración. Durante la jornada de ayer, la sala decidió separar el análisis de los articulados. Hoy entonces se retoma la discusión de 23 solicitudes de votación separada. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que el gobierno va a insistir en el proyecto de reajuste del salario mínimo en la Cámara Alta. La iniciativa del Ejecutivo, que contempla un alza de 0% real, fue rechazada en general este miércoles en la Cámara de Diputados. La Universidad Católica y la Universidad de Chile se están preparando para recibir a los primeros alumnos en las aulas, esto en octubre. Ambos planteles pronostican que después de las fiestas patrias, algunos grupos de estudiantes podrían usar las instalaciones. La Universidad de los Andes ya retornó con algunos jóvenes de primer año y la Universidad Diego Portales comenzará con las carreras de la salud. En Noticias del Mundo, el opositor ruso Alexei Navalny se recupera y va recuperando también su capacidad de hablar. Mientras tanto, en Estados Unidos apuntan a que este envenenamiento de Navalny fue probablemente ordenado por altos funcionarios rusos. Un grupo de policías protestaron afuera de la residencia de Alberto Fernández en Argentina. Muchos de ellos estaban armados, manifestándose con banderas y bombos, lo que generó fuertes críticas entre dirigentes del oficialismo y la oposición. Están exigiendo mejoras en sus sueldos. 7:07 p.m.
Bueno, comencemos a revisar la situación de informativa. Hay una situación muy grave que está ocurriendo en la zona del conflicto mapuche, concretamente en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, donde hubo ayer dos ataques más. Un par de viviendas incendiadas, tres camiones destruidos, una grúa inutilizada. Ya van 55 hechos de violencia en los últimos tres meses en ese lugar, en la zona, en el lugar donde ocurrió este ataque, que es en el sector de Contulmo. Se encontraron escritos que aludían al ministro de Justicia, Hernán Larraín, diciendo que si no había diálogo, hay Weichan, que significa lucha, y pedía libertad para los presos políticos o para los presos mapuches, según ellos los consideran. La verdad es que estos comuneros mapuches, los únicos que quedaban en huelga de hambre, estaban en la comuna de Lebu. Finalmente ayer depusieron esa movilización sin llegar a un acuerdo con el gobierno. Eran en total, estoy buscando la cifra, de las personas que quedaban en huelga de hambre. Bueno, más adelante se los digo. Porque
son 12 presos mapuches que se encontraban en huelga de hambre en la cárcel de Lebu y que depusieron la huelga de hambre.
Claro, se solucionaron las que habían, la huelga de hambre de Celestino Córdoba se solucionó el 14 de agosto, después habían unos reos en Angol que se solucionó el 3 de septiembre, Y los únicos que se mantenían de huelga, claro, eran estos 15 internos del EBU que ya la depusieron tal cual como tú estás diciendo, Josefina. Pero los hechos de tensión, en el fondo, el tema de fondo, es que los hechos de violencia se mantienen en esta provincia ubicada al sur del Biobío y que tiene 7 comunas en las cuales 3 se concentra la mayoría de los atentados. De hecho, en Arauco ha sido el escenario ya de la quema de 10 propiedades en 12 días. Ha sido una seguidilla de atentados en ese lugar y, según aseguró el intendente del Biobío, Sergio Yacamán, lo que ocurre allá es ya demasiado, está por sobre incluso lo histórico, porque llevan más de 15 atentados en un mes. Y una de las razones dice que tenía que ver con los comuneros presos, es decir, con estas huelgas de hambre que se estaban produciendo y que ya han quedado solucionadas en la jornada de ayer. Entre enero y junio se registraron 33 atentados, pero en junio estos eventos se incrementaron. Ocurrieron en este mes 16 ataques, 14 en julio, 15 en agosto y 8 durante los primeros 8 días de septiembre, es decir, llevamos un atentado diario en promedio en septiembre, lo que sumados a los de ayer arrojan 88 hechos de violencia durante este 2020. Y si lo comparamos con el 2019, son 88 contra 44 incidentes nada más que se contabilizaron en el Biobío a raíz del conflicto mapuche. Los responsables de estos ataques son detenidos y salen inmediatamente en libertad, dice el intendente Yacamán, y es lo que el gran problema que ellos están teniendo en este minuto y también tiene que ver con la radicalización de las huelgas de hambre de los comuneros que estaban presos en varios penales del sur de nuestro país. De acuerdo al gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, dice que son bandas organizadas que usan el nombre del pueblo mapuche solo para causar terror en la comunidad. Dice que se reúne a diario con muchas personas de las comunidades que sienten temor incluso de salir de sus propias casas y por tanto hay que aumentar los esfuerzos en seguridad. En el Biobío, dentro de todo lo que es el conflicto mapuche, la macrozona, es la única zona donde hay un aumento de los atentados en todo lo que tiene que ver con el conflicto mapuche. Y el senador Felipe Arboe, que es especialista en el tema, indicó que para él hay falta de inteligencia preventiva y nula capacidad de reacción para detener en flagrancia, que es lo que genera la impunidad de estos hechos graves. De hecho, el alcalde de Cañete, que es de Renovación Nacional, Jorge Radonich, dijo que faltaba también buscar acuerdos y diálogo con las comunidades y mucho en material policial, porque acá Carabineros solo tiene 2 vehículos operativos totalmente y otros que funcionan a la mitad de su capacidad. El clima de tensión ayer en la zona, además, tuvo ayer otro elemento y es un apedreo a la gobernación del EBU y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Está bastante complicada el conflicto mapuche justamente ahí en la región del Biobío.
Por supuesto, esta situación le preocupa al gobierno y lo mantiene ocupado. Sabemos que elaboraron una instancia y que va a sesionar todos los martes para hablar de la situación en la Araucanía con distintos ministerios. Y ayer la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, viajó a Temuco para reunirse con Loncos y Machi y poder conversar de la situación que se está generando. Esta reunión se llama Futa Truán y se efectuó en las dependencias del Estadio Germán Becker en Temuco, luego de que el viernes pasado un grupo de Loncos y Machis acudieran a La Moneda para reunirse con el presidente Piñera y invitar al gobierno a participar de este encuentro. Finalmente, fue la ministra Rubilar el día de ayer. Ella catalogaba la cita como muy buena, muy productiva. Ella decía que son conscientes como gobierno de que no hay un solo grupo o una sola persona que se le puede atribuir la representatividad del pueblo mapuche. Esto lo decía en relación a las manifestaciones que se estuvieron desarrollando a las afueras del Estadio Germán Becker, porque un grupo de mapuches decían que no estaba total representado el pueblo mapuche en esta reunión. Pero se generó esta reunión, decía la ministra Rubilares, que son profundamente conscientes que esta situación se está generando. El pueblo mapuche es diverso por esencia, por su territorialidad, por su cultura, y como gobierno lo que le corresponde es valorar un proceso iniciado por Loncos y Machi. Así que se fue catalogado de buena forma este encuentro que tuvo ayer la ministra ministra Rubilar. El juez Gutiérrez, que también asistió a esta instancia, representante de la Corte Suprema, dice que la participación de ellos obedece a que tienen la esperanza y convicción de que el diálogo es la mejor forma de encontrar una solución a este conflicto en el pueblo mapuche y el Estado, y que tiene raíces históricas profundas y en gran medida son desconocidas. Así que bien visto, fue terminado esta reunión, el Futatur One, que se generó en el Estadio Germán Becker en Temuco el día de ayer, y por supuesto sigue la instancia, esta reunión interministerial que se está desarrollando todos los martes en La Moneda.
7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Y también se está complicando la situación del coronavirus a nivel nacional. De hecho, los brotes en regiones llevaron a decretar cuarentena en 10 comunas del país. Ayer el Ministerio de Salud anunció que estas 10 comunas, que están distribuidas en 5 regiones, retroceden a fase 1 de la cuarentena a partir de este viernes. Y ya les decía yo, se trata de Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. Desde el Ejecutivo dicen que observan con preocupación las cifras en algunas zonas y en esta línea llamaron a realizar esfuerzos adicionales para mejorar esta situación. Algunos ejemplos: Coronel, que pasa de nuevamente a la cuarentena, ha aumentado sus casos en un 22%, pero Puerto Natales es impresionante, aumentó en un 1080% sus casos activos en un mes, pasando de 5 contagiados el 17 de agosto a 59 el 7 de septiembre. Sin duda, una de las regiones que está siendo fuertemente golpeada por la pandemia es Magallanes. De hecho, su intendente José Fernández aseguró que la región pasó por un momento muy complejo el fin de semana, pero que la presión asistencial se ha estabilizado un poco. Y uno de los problemas que tienen es que el personal médico está agotado, porque ha estado trabajando desde el inicio de la pandemia y están muy estresados y requieren esfuerzo. De hecho, hace una semana llegó un equipo médico de 18 personas que va a estar en Magallanes hasta el domingo y después van a recibir otro de relevo. Tenemos, si bien el intendente reconoció que tenían muchos más casos, lo están llevando de mejor manera. De hecho, en marzo y abril, lo máximo que llegó a tener Magallanes fue 45 personas positivas en un día, y ahora están lidiando con más de 200 personas positivas al día. Y si bien toda la estructura hospitalaria está presionada, está resistiendo Magallanes esta nueva embestida del coronavirus. En 3 comunas del Biobío también comenzaron a subir las tasas de contagios en las últimas semanas, y por eso también pasaron nuevamente a cuarentena, y lo mismo en 3 comunas del Maule, que vuelven al confinamiento. En el lado más positivo, Isla de Maipo, Quilicura y San Bernardo pasan a fase de transición y la comuna de La Reina avanza a fase 3 de preparación, pero sin duda que uno se preocupa al ver los rebrotes que están ocurriendo en distintas regiones del país a nivel nacional. 7:17 a.m. Esta mañana, aquí en Duna en Punto, estamos homenajeando a David Bowie con Modern Love, porque han pasado casi 40 años desde que Mark David Chapman, el famoso asesino de John Lennon, asesinó a John Lennon precisamente. Y hace poco, gracias a una entrevista inédita que salió a la luz, se conocieron los supuestos planes que tenía este hombre para otro famoso, y de acuerdo a lo que publicó Far Out Magazine, Chapman también quería asesinar a David Bowie. Así lo habría relatado el mismo Bowie en una entrevista en 1999 realizada en Red Bird, en la que aseguró: "Yo era el segundo en su lista, eso me dijeron los detectives. Si quieres conocer más detalles, todo lo puedes encontrar en duna.cl". Y con Modern Love vamos a ir a nuestra primera pausa comercial con los consejos de nuestros auspiciadoras como Sura Inversiones. Invierte en programa de activos alternativos, 3 fondos de reconocidas gestoras a nivel mundial que te permiten invertir en los principales mercados internacionales. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y se extendió el Cyber de Entel. Si eres cliente Entel, aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No te pierdas las increíbles móviles, ofertas de Entel y entel.cl, y aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡No, no, no! ¡Mi negocio no puede llegar hasta aquí! ¡Tengo que pagar los sueldos, los créditos, el almacenaje! ¡No sé qué hacer!
Tranquilo, avanza, porque aunque parezca que estamos en una tormenta, apoyamos tu negocio. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos, elige tu mejor opción. Avanza, Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. y ya estamos preparando los contactos con nuestros infiltrados. Por ahora veo solo a la Mariana Marusich. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Tú nos vas a hablar de nuevos detalles de lo que fue el hackeo en el Banco Estado, y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, que vamos a estar conversando de una escalada de violencia entre, o más bien una escalada de tensión entre China e India. Una guerra en la cima del mundo que hay detrás de este conflicto y qué riesgos existen de que siga creciendo. La historia de la rivalidad entre China e India, dos superpotencias. Pero comencemos contigo, Mariana, si te parece, y estos nuevos detalles sobre lo que ocurrió en Banco Estado y que lo tiene en una complicada situación durante esta semana.
Sí, la verdad es que es primera vez que un banco se paraliza a este nivel. No está totalmente paralizado porque está funcionando los canales online y todo, pero las sucursales el lunes no abrieron. Ahora ya van en más del 50%, deben ir cercano al 60%, y esperan hoy día ya tener el 80% de las sucursales funcionando. Pero de todas maneras hay que pensar que, claro, ya van como cinco días desde que sucedió el ciberataque y todavía no han logrado ponerse de pie en un 100%. Ellos dicen que eso sí ha sido más rápido de lo esperado. Parece que esperaban que esto fuera incluso más lento, pero hay varios procesos que todavía no están funcionando. Por ejemplo, el curso de crédito, los ejecutivos no tienen tampoco sus correos funcionando, tienen que ahora adaptarlos para que puedan contactarse con los clientes mediante correo electrónico, por ejemplo. Y se espera, eso sí, que esta semana ya más o menos todas las sucursales puedan estar funcionando. ¿Qué fue lo que ocurrió? El lunes, el sábado, fue cuando ellos detectaron este ciberataque. Estos virus, por lo general, igual se encuentran unos días antes dentro de la entidad o meses, como ocurrió en el caso de Banco de Chile. Según Banco Estado, según dijo ayer el propio presidente de Banco Estado, este virus habría estado solo unos días antes dentro de la entidad. De todas maneras, la Comisión para el Mercado Financiero no descarta que haya sido por más tiempo. Después de eso, una persona de la sucursal en banderas número 60 detectó que en el computador le aparecía un mensaje extraño que le decía que sus archivos estaban encriptados, por lo que tenía que seguir unas instrucciones para poder desencriptarlo. Así que llamó a la gente encargada de informática y se activaron todos los protocolos. Fue el mismo sábado entonces cuando se desconectaron los equipos, cuando cerraron las sucursales, porque esto atacaba principalmente los canales presenciales. Así que de esta manera desde entonces es que el banco está tratando de ponerse de pie. Hay que recordar, eso sí, que es importante, que no hay un robo de dinero a clientes ni al patrimonio del banco. Eso es lo que ha insistido todos estos días el propio banco. Y pese a que en un principio se había dado a entender de que hubo robo de información, ayer el presidente de Banco Estado aclaró que no existió robo de información hasta ahora, al menos, porque eso lo van viendo ellos a medida que van levantando los equipos de cada sucursal. Como se infectaron tantos equipos, cuando los van reinstalando de nuevo todos los sistemas y eliminando los virus, ahí tienen que ir fijándose si es que hubo o no robo de información en cada uno, etcétera. Entonces, hasta ahora, más o menos el 90%, ya dijo el presidente, ha sido visto, analizado, y no tendrían ningún problema de robo de información, etcétera. Lo que sí sucedió fue que este programa lo que hizo fue encriptarle al banco algunos programas y cosas por el estilo. Entonces, esos programas no los pueden ellos usar, pero dijo que no eran muy importantes, o sea, no es información relevante de los clientes ni nada por el estilo.
Al menos eso. ¿Hubo, Mariana, cobro de rescate al final? ¿Petición de rescate, que sea?
Mira, el presidente de Banco Estado dijo que no. Sí, dijo que no, porque los ciberatacantes, dijo, estuvieron muy poco tiempo dentro del computador, o sea, de los sistemas del Banco Estado, entonces por eso no lograron agarrar información importante. De hecho, decía que lo que se encriptó era información que no era tan relevante para el banco, o sea, no era información crítica. Entonces, ¿cómo van a pedir rescate por programas que en realidad le dan lo mismo al banco? Entonces, esa era la excusa más o menos que él daba, que decía que los mismos expertos le habían dicho, ellos contrataron a Microsoft para hacer el análisis forense. Igual, esta es toda información muy preliminar, porque en realidad todo se sabe una vez que ya está el análisis forense hecho, que eso debería estar en las próximas semanas. Y por eso la CMF, por ejemplo, no descarta que el virus haya estado más tiempo, porque dicen no tenemos la información suficiente. De todas maneras, la PDI ya está haciendo la investigación, ya inició, o sea, está hablando con gente, y por eso también el presidente Banco Estado dice que ya tienen la información de dónde inició el virus, etcétera, porque ellos dicen en la querella que inició en bandera número 60, pero podría conocerse ahora que es en otro lugar, porque hay que pensar que la querella la presentaron el lunes, o sea, 2 días después de que inició el virus. Es muy pronto para saber qué fue lo que ocurrió con un 100% de certeza. Claro. En el caso de Banco de Chile, acordémonos, fue un caso bien distinto, porque en el Banco de Chile, para partir, les robaron 10 millones de dólares, que en un principio iba a ser más, pero lo lograron detener. Y para seguir, ellos se demoraron semanas en comunicar que habían sufrido un ciberataque. Acá ocurrió el día siguiente. Entonces, el Banco de Chile, cuando lo comunicó, ya tenía mucha información mucho más clara. O sea, ya tenía prácticamente todo ya con mucho conocimiento. En 2 semanas tú ya puedes saber más o menos con harta certeza, pero en 3 días es mucho más difícil de saber. De todas maneras, en este caso es más inédito porque, claro, al Banco de Chile sí le robaron dinero, que para un banco 10 millones de dólares no es mucho, pero no logró paralizar al banco por completo. Las sucursales siguieron funcionando los días siguientes. Sí, no, tuvo algunas.
Pero hubo mucho problema en las sucursales, o sea, se veía.
Sí, tuvo intermitencia y había sucursales.
Muchas estuvieron cerradas, la mayoría estuvo cerrada, y la gente hacía colas para poder hacer los trámites, porque además a través de Banco Estado se pagan muchos beneficios sociales.
Sí, claro, no, yo hablaba del ciberataque a Banco de Chile, que ahí no hubo lo que pasó acá con Banco Estado, que se cerraron todas las sucursales del país.
Eso es lo que yo me refería.
Eso
claro.
Nunca ocurrió, entonces por eso este ciberataque es más inédito, digamos, porque logró paralizar, y eso es lo que le preocupaba a la Comisión para el Mercado Financiero, el regulador, todas las sucursales del país. Eso es bastante inédito. El primer día lograron abrir como 20 más o menos recién, que eso es menos del 10% del total. Banco Estado tiene un rol súper relevante en el país porque es el único banco que llega a comunas donde otros no están, o sea, es el banco que tiene más sucursales en el país, y la gente lo usa mucho, entonces por eso tanta preocupación también. Pero de todas maneras, ellos han levantado la operación más rápido de lo que tenían presupuestado, según dicen. Hoy día ya esperan estar con más del 80% funcionando, como te decía antes.
Sí, pero de todas maneras, la vulnerabilidad que mostró Banco Estado es algo que quedó ahí ya como algo complejo, ¿no?
Es que igual hay que tener en cuenta que ciberataques los bancos reciben todos los días. El tema es que algunos pasan, otros no. A nivel mundial, es muy difícil ser inmune a todos los ciberataques. O sea, cualquier entidad puede tener una brecha de ciberseguridad. Eso es lo que a mí me explicaban mucho los expertos en este tema. Por ejemplo, me decía, no me acuerdo una vez, hace tiempo, me decía, el Pentágono, creo que era, una vez hizo un llamado. A ver, el que pueda traspasar mis brechas de ciberseguridad, yo les pago tanta plata.
Sí.
O sea, incluso el Pentágono puede tener brechas. A eso quiero ir, que todos tienen brechas.
Por supuesto que sí, pero cuando le pegan al banco en algo tan grave como que tiene que cerrar su operación prácticamente, o sea, que lo logran bajar todo lo que ellos hacen porque tuvieron que cerrar las sucursales, porque el ataque fue a las sucursales, es más complejo que tal cual como tú dabas el ejemplo del Banco Chile, que aunque les robaron mucha plata, en el fondo Banco Estado no podía funcionar, ese es el punto.
Sí, no, ha sido complejo, pero claro, también fue porque ellos bajaron todos sus sistemas, no han vuelto a levantarlos por miedo a que se propague. Son como las medidas de contingencia que se hicieron también después del ciberataque a Banco de Chile, se aprendió bastante después de eso, ellos aplicaron todas esas medidas y claro, les va a costar levantarse, y eso es lo complejo ahora. Probablemente acá también se aprendan cosas. El Senado ahora quiere apurar la tramitación de un proyecto de delitos informáticos, porque cuando fue el ciberataque a Banco de Chile se prometieron 1000 proyectos y ninguno ha visto la luz. Así que ahora quieren pedirle al presidente que le ponga suma urgencia o discusión inmediata para sacarlo pronto, porque esa es la otra cosa. Es súper complejo detectar en estos casos quién fue el ciberatacante. O sea, no es difícil de repente detectar quién fue, pero sí conseguir las pruebas y poder llegar en el fondo a juzgar los tribunales, eso sí es muy complejo. Por ejemplo, en el caso del ciberataque Banco de Chile, se sabe más o menos quién fue, es de Hong Kong, o sea de Corea del Norte, se supone que es el ciberatacante, pero nunca se ha logrado nada en tribunales. En el caso de acá, se podría lograr algo si es que el atacante es chileno, pero esto por lo general es extranjero.
Viene afuera.
Sí, por lo general viene de afuera. Salvo que haya sido un ciberataque más amateur, porque acá es más amateur el nivel de hackeos que existen. Pero bueno, eso es lo que tienen que ir viendo. El presidente de Banco Estados Unidos sí dijo que era más o menos un hacker junior, porque atacó una filial, partió atacando una filial. Ahora, el banco le da todo su back office a las filiales, entonces por eso está todo conectado al final. Si se contagia una filial, se contagia el banco y viceversa. Pero bueno, esperar los próximos días a que salga el análisis forense para tener también más detalles. Todavía quedan muchas dudas sobre cómo ingresó el virus, cuáles eran las brechas de... Porque depende de eso también, de si Banco Estado estaba o no preparado para este ciberataque. De las brechas que logró eludir este virus, en el fondo.
Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Vamos con Juan Pablo y saludamos a Juan Pablo Iglesias, porque no te contactamos al comienzo de este bloque. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, ¿cómo están? Sí, tenía problemas para conectar al comienzo, pero aquí estoy, bien, ¿cómo están ustedes?
Y se te escucha perfectamente. Oye, vamos con esta escalada de tensión entre India y China.
Vamos con esa guerra en la cima del mundo que decías. Ha pasado estos meses, digamos, varios incidentes entre los dos países que tienen una larga historia de rivalidad. El último se produjo hace un par de días, cuando se produjeron los primeros disparos en la zona en más de 40 años, y ya les voy a explicar por qué son los muchos incidentes fronterizos entre las dos fuerzas militares de China e India. Muchas veces se habla, y no quiero ser catastrofista, digamos, pero muchas veces se habla de que es difícil prever si hay una tercera guerra mundial, pero todos los analistas concuerdan que si hay una, va a comenzar en Asia, y un lugar factible de comenzar es la frontera entre India y China, porque es una frontera de 3.400 kilómetros de largo y es la frontera disputada más larga del mundo. Y hay varios lugares de tensión entre los dos países en esa larga frontera. El principal es el que está ahora en disputa, que es en la zona de Cachemira, a lo occidente, la zona occidente, la frontera entre India y China. Y esa es la zona que ha estado más en tensión en estos últimos meses. Pero antes de meternos en explicar lo que está pasando hoy día, vamos un poco a explicar por qué se produce esta tensión y por qué, dónde se origina la conflictiva relación entre China e India. Todo tiene su origen en la época colonial, como muchas cosas, digamos, hoy en temas fronterizos en el mundo. Cuando el Imperio Británico dejó India, la frontera del territorio colonial indio es la llamada línea McMahon, que se fijó en 1914 y que establece el límite del territorio colonial británico en India. Esa frontera es la que India quiso mantener como su frontera con China en el norte de India. Pero evidentemente para China no es una frontera que reconoce, y eso llevó a que ha habido diversos problemas fronterizos en la zona. La situación empezó a complicarse en los años 50 cuando China ocupó el Tíbet. A partir de ahí se desató en 1962 una guerra entre China e India. Ganó esa guerra China y ocupó una parte de territorio que India reclama. O sea, pasó esa línea de McMahon y ocupó un territorio en la zona del territorio indio. Esa línea, que se conoce como la línea de control actual, posteriormente se cambió porque en 1967 hubo otra intervención, esta vez de India, que desató un conflicto entre los dos y la línea se quedó difusa. Nadie sabe bien dónde está efectivamente esa línea de control actual, porque los dos países la fijan en lugares distintos, en un territorio además que es muy agreste y que es la frontera entre dos países más alta del mundo. En esa zona hay regiones de a 6.500 metros de altura, por lo tanto es una zona muy agreste, con una topografía muy compleja y de muy difícil definición para esa frontera. Por lo tanto, ¿dónde está la línea de control actual? Es un tema que no está claro y que los dos países cuestionan, digamos, la línea fijada por uno u otro. Pero a partir de 1975, que fue el último incidente con víctimas fatales que se produjo en la zona, cuando murieron cuatro o cinco oficiales o miembros del ejército indio, la situación, los dos países han tratado de mantener relativamente en calma la situación, y llegaron a un acuerdo de que en la zona no se usan, las fuerzas militares no llevan armamento, no usan armamento. Por lo tanto, todos los conflictos que se han producido desde entonces hasta ahora han sido conflictos sin armamentos, y los enfrentamientos han sido literalmente a palos y a combos, digamos, entre las fuerzas militares de India y China. Por eso el incidente de hace dos días atrás fue tan llamativo, porque fue la primera vez que se usó armamento en esa frontera. El último incidente grave que se produjo se dio en junio pasado, el 15 de junio, cuando murieron 20 soldados indios. Fue el incidente más grave desde el 75, con el mayor número de víctimas. China no informó sobre víctimas chinas, pero muchos sospechan que probablemente hubo también víctimas chinas. Y esos 20 efectivos indios que murieron literalmente a palos. Fue un combate a palos entre chinos e indios. Por eso la situación ha seguido escalando y llegó a lo que sucedió el martes pasado con estos disparos que hubo entre las dos fuerzas, y disparos que cada uno se atribuye o atribuye al contrario. Los indios dicen que fueron los chinos los que dispararon y los chinos dicen que fueron los indios los que dispararon. Pero al margen de eso, digamos, y que probablemente nunca se va a saber efectivamente quién fue el que disparó, la situación ha llegado a un nivel de tensión que no se daba en mucho tiempo, pese a que desde en 2018 el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron. Y se reunieron en la ciudad de Wuhan, que hoy día está muy, muy en el centro de la noticia, digamos, y fue una reunión que en India fue muy mal recibida, y algunos dijeron que la maldición de Wuhan iba a perseguir a Narendra Modi por los acuerdos que había llegado con China, y parece que esa maldición se empezó a cumplir efectivamente este año, digamos, el año también de Wuhan. Y la situación ha escalado también, producto de que el año pasado India terminó con la autonomía de la zona de Cachemira. Esta zona conflictiva hoy día de la frontera, esta parte de la frontera entre China e India, es la zona que está en la región de Cachemira. Por lo tanto, cuando India decidió terminar con la autonomía de Cachemira y ocupar esa zona o reforzar su presencia militar en esa zona, China empezó a elevar también su presencia militar y la tensión fue escalando. Eso ha llevado a que se hayan producido los incidentes en los últimos meses, porque la presencia militar de ambos ha crecido mucho en el último tiempo. Es una zona además para China muy estratégica porque se ubica en el sur del Tíbet, por lo tanto para China es importante tener control de esa zona. Además, China ha reforzado sus vínculos con Pakistán. Pakistán es, recordemos, un enemigo histórico de India. Eso también ha preocupado a India en esa zona. Por lo tanto, todos esos factores sumados a que nos encontramos frente a dos potencias económicas mundiales que han venido creciendo intensamente y que disputan un territorio de influencia en esa zona muy grande. China ha ido creciendo en cuanto a influencia en la zona, ha desarrollado su proyecto el cinturón y la ruta que busca potenciar su presencia económica no solo en la zona sino en el mundo, y en esa zona es fundamental y clave para China ir aumentando sus contactos, su infraestructura, desarrollar sus rutas y caminos por esa zona, cosa que también ha venido haciendo India por su parte, que ha aumentado la inversión y la construcción de infraestructura, incluso construyó un aeropuerto, el aeropuerto más alto del mundo, que es un aeropuerto militar en esa zona a 5.000 metros de altura. Todo eso ha sumado tensión y evidentemente el panorama no parece expectante de lo que pueda pasar. El riesgo de que esto siga escalando es real. India ha reforzado sus alianzas en la zona. Hoy día se conoció un acuerdo con Japón, por ejemplo, de cooperación mutua en temas militares. Ha sumado a eso, India ha reforzado sus vínculos con Estados Unidos, la relación entre Modi y Trump ha sido una relación incluso de amistad personal y de contacto personal, los dos se llevan muy bien, y eso, recordemos, Estados Unidos hoy día está en una relación bastante tensa con China, así que China no ha visto también esa relación entre India y Estados Unidos. Por lo tanto, el panorama es complejo. Hoy día se realizan unas reuniones en Moscú, que ha operado como una suerte de mediador en esta relación entre China e India para intentar bajar la tensión. No se sabe en qué derive esa reunión, porque incluso el canciller chino, no ha confirmado si efectivamente va a estar o no, pero es un paso para buscar bajar esa tensión en la zona que ha venido escalando y que puede derivar eventualmente en un conflicto de mayor escala, y es lo que preocupa, porque recordemos que estamos hablando de dos potencias nucleares, y no solo dos, sino que al lado de India y China está Pakistán, que también es una potencia nuclear, por lo tanto el panorama en esa zona es bastante explosivo, bastante peligroso, digamos. Así que ese es el panorama que hay en la zona, y el riesgo de que la situación pueda escalar es un riesgo real. Pero hasta ahora, afortunadamente, la situación se ha mantenido hasta cierta medida controlada.
Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Qué interesante el comentario, porque son zonas que uno normalmente no está tan pendiente de lo que está ocurriendo, pero sin duda que es gravísimo lo que ocurre en esa frontera. Muchas gracias también, Mariana Marusic, por todos los nuevos antecedentes en relación a Banco Estado, y vamos a esperar entonces ese informe forense. Yo no sabía que se hacían informes forenses de ataques, de ciberataques, pero es una nueva disciplina, me imagino, dentro del ámbito de la investigación.
Sí, siempre se hacen análisis forense. Atentos a la 8:30 que sale la encuesta de expectativa económica del Banco Central con las proyecciones para este próximo año de la economía.
Ah, estupendo también. Y vamos a estar conversando en un ratito más, a la vuelta de la pausa, con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, por el tema del salario mínimo que fue rechazado ayer. A ver qué va a pasar con aquello. El gobierno va a insistir en el Senado. Bueno, muchas gracias a ustedes dos. Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, como la Asociación de ISAPRES, porque en tiempos difíciles es bueno estar cubierto, y con tu ISAPRE lo estás. Conoce los beneficios adicionales que está entregando tu ISAPRE en Juntos Frente al COVID.cl, un mensaje de las ISAPRES de Chile. Y en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y no es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy, pero paga a partir del 2021. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy.
Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos. Una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales. Deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Políticas Públicas, acreditado por 5 años por la agencia Qualitas hasta enero de 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
7:44 y ya estamos al contacto telefónico con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Subsecretario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarte y a todos los que nos escuchan por Radio Duna.
Bueno, me imagino que podría estar mejor esta mañana si tuviera otros resultados en cuanto al salario mínimo. ¿Les ha costado bastante, junto con el ministro Briones, sacar adelante la agenda económica del gobierno? ¿Sienten que de alguna manera, cómo se sienten? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Y si sienten de alguna manera que les están negando la sal y el agua, como se dice en el Congreso?
A ver, Mónica, efectivamente, lo de ayer no fue una experiencia grata. Tuvimos sesión de sala de la Cámara de Diputados. Y hubo la votación final, que el resultado fue negativo, solamente 53 diputados se manifestaron a favor de esta propuesta del Ejecutivo de reajuste de salario mínimo y 78 en contra con 14 abstenciones. Y la verdad, y tal como lo dijo el ministro en su oportunidad, estamos enfrentando tiempos económicos especialmente duros, difíciles. Se han destruido 1.800.000 puestos de trabajo en el último año. Estamos con una tasa de desempleo de un 13.1%. Y ya llevamos casi 6 meses de enfrentar una pandemia global a través de medidas sanitarias que requieren cuarentena, y eso efectivamente ha tenido un impacto directo sobre el desempeño laboral de las personas, sobre el hecho de que puedan o no concurrir a sus lugares de trabajo. Hemos levantado a través de distintos proyectos de ley una red de protección social pensando justamente en las personas que hoy día están pasando por un momento difícil y complejo. Pero al mismo tiempo también hay un compromiso del gobierno de cuidar finalmente lo que significa el mercado laboral. 3 de cada 4 personas, Mónica, yo creo que esto es importante tenerlo presente, que reciben el sueldo mínimo, el salario mínimo, están en micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno, el Estado, a diferencia de lo que pueden pensar las personas, no paga el salario mínimo. Todos los funcionarios públicos tienen rentas por sobre el salario mínimo, que hoy día llega a 320.500. Entonces, la propuesta del Ejecutivo fue tener un reajuste nominal del 0,4% y real cero, pero de alguna otra manera también fijarse un itinerario que nos permite ir viendo cómo va la economía. Y es por eso que ya habíamos comprometido que de aquí a el 1 de marzo íbamos a tener otro aumento en el salario mínimo, considerando el IPC, la inflación, ¿no es cierto?, desde agosto de este año hasta febrero del 2021. Y nuevamente el próximo año ya se había comprometido para que a fines de agosto del 2021 presentáramos un proyecto de ley de reajuste del salario mínimo y de modo tal de que comenzara a regir a partir del 1 de septiembre. Entonces, esa era la propuesta inicial, y el ministro Briones estuvo disponible a través de largas conversaciones con la CUT y también con los parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, hacer un aumento en vez de 1.500 pesos a 6.000 pesos en total.
Sí.
Y tenemos lamentablemente...
¿Por qué fracasó eso?
¿Perdón?
¿Por qué fracasó? Claro, la oposición está pidiendo 20.000 pesos. O sea, están lejos de las cifras.
Sí, nosotros lamentamos mucho que se haya rechazado esta propuesta del gobierno, del ministro, porque 6.000 pesos es básicamente lo mismo que consistió el aumento del salario mínimo durante los dos últimos años de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Yeah. Y la verdad es que si uno compara, obviamente, la situación por la cual estábamos en aquellos tiempos con las dificultades económicas propias de ese momento, no tienen absolutamente nada que ver con la situación actual de un desempleo muy potente producido, obviamente, por esta pandemia. Entonces, falta considerar también, Mónica, que hay un instrumento muy relevante y que es algo nuevo en la discusión de salario mínimo y que dice relación con el ingreso mínimo garantizado. El Estado, aquellas personas que ganan los 320.500, está pagando hoy día, a partir de marzo de este año, un total de 45.000 hasta 45.352 pesos que van directamente al bolsillo del trabajador. Por lo tanto, lo que hemos hecho a través no solamente de las medidas del ingreso familiar de emergencia o de otras medidas que van directo ayuda de los sectores más vulnerables, ha sido establecer una política pública que vaya justamente en resguardo de los trabajadores que hoy día ganan menos. El ingreso mínimo garantizado es una herramienta que hoy día está activa, funcionando, que está es recibida en el 100%, porque no tiene ningún tipo de descuento en las familias de los trabajadores, y la verdad es que eso no se consideró en esta discusión de presupuesto de salario mínimo. Así que, por parte del gobierno, ya lo dijo ayer el ministro Briones, vamos a insistir. Creemos que es una muy potente propuesta.
¿Van a insistir con la misma propuesta?
A ver, hay que verlo, obviamente, cuál es el camino que se sigue. Lo importante es que el gobierno podría no insistir desde el punto de vista legislativo, y el proyecto llega hasta acá, dado que se rechazó en general la idea de legislar, pero sí ya está tomada la decisión de insistir en el Senado. Requiere, por cierto, un quórum alto, pero estamos convencidos de que finalmente vamos a generar los acuerdos necesarios. Yo solamente quiero valorar, porque hubo un sector importante de la oposición que estuvo disponible, estuvo de acuerdo para llegar a finalmente a puerto con esta cifra del aumento de 6.000 pesos. Sin embargo, hubo otro sector que no quiso seguir dialogando y finalmente no hubo el piso político necesario para presentar la indicación, que era lo que estábamos disponibles para hacer ayer en la sala, y haber generado esta aprobación. Así
¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con la petición de la CUT, que decía que estaba dispuesto, si se cambiaba esto de los 6 meses, de negociarlo, no hacer que durara un año, sino que durara 6 meses solamente y volver a hablarlo?
A ver, acá yo creo, Mónica, que hubo varios puntos en los cuales se produjeron convergencias. Y lo dijo el ministro, fue una conversación muy rica desde el punto de vista de un diálogo. Hubo 7, 8 reuniones en total.
Sí, muchísimas.
Más de 20 horas sumadas, ¿no es cierto?, las conversaciones que tuvimos con la Central Unitaria de Trabajadores. Y acá el gobierno fue sumamente claro desde el comienzo. Se está aumentando el sueldo mínimo a partir del 1 de septiembre del 2020, y había otro reajuste a partir del 1 de marzo. El hecho de que fijáramos la fecha 1 de marzo del 2021 como otro reajuste, que considerara, por cierto, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo entre agosto y entre septiembre, digo bien, y febrero del próximo año, bueno, hablaba de la preocupación nuestra porque el salario mínimo no pierda su capacidad finalmente de adquirir bienes y servicios. Por lo tanto, estaba comprometido desde ya, estaba en el proyecto de ley. Y bueno, habrá que seguir viendo otras alternativas desde el punto de vista de lo que significa finalmente el cuidado del mercado laboral. Yo quiero insistir en eso, es preocupación fundamental el hecho de que hoy día una gran cantidad de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo se desempeñen en pymes. Significa que no podemos de manera arbitraria, caprichosa, fijar un sueldo mínimo que vaya a afectar finalmente dichos puestos de trabajo y que vamos a terminar hoy día cerrando aquellas fuentes laborales. Hay 722.000 personas, Mónica, que hoy día tienen sus contratos suspendidos a través de la Ley de Protección del Empleo. Entonces, si lo sumamos justamente a esos 1.800.000 puestos de trabajo que se han destruido producto de esta pandemia global, es algo que tenemos que tomar en consideración, tenemos que ser serios desde el punto de vista de las políticas públicas que estamos planteando y de los efectos económicos. Por lo tanto, no hay espacio para los caprichos o para cifras que finalmente van a generar efecto adverso en el mercado laboral.
Ahora, ayer planteaban diputados de oposición que si el tema eran las pymes, el gobierno podía mejorar los subsidios para protegerlas, o sea, se podía hacer de otra manera.
A ver, nosotros estamos justamente no solamente apoyando a través del ingreso mínimo garantizado, que insisto, es una ley aprobada hace muy poco tiempo atrás, está desde marzo activa, es una novedad desde el punto de vista de lo que significa la ayuda, el subsidio específico a aquellas personas que ganan menores recursos a través, ¿no es cierto?, de estos hasta 45.353 pesos que le llegan directamente al bolsillo del trabajador, pero también hay una batería importantísima de otras medidas, dentro de las cuales me gustaría destacar aquellas que van en la línea de la inyección de liquidez, el Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas, FOGAPE, a través de 220.000 créditos otorgados desde fines del mes de abril de este año. Y que ha posibilitado que una importantísima cantidad de estas empresas finalmente pueda subsistir gracias a esta inyección de liquidez, es algo obviamente que hay que destacar. Hay muchas otras medidas de carácter tributario que justamente han ido en la línea de poder ayudar a las pymes.
Y en o sea, usted dice que ya se ha hecho todo lo que se podía hacer, en fondo. Se está haciendo todo lo que se podía hacer para ayudar a las pymes.
Nosotros lo hemos repetido reiteradamente. Todos los paquetes de ayudas económicas, los 5 paquetes de ayudas económicas desde el día 19 de marzo de este año, va justamente en la línea de, primero, proteger los ingresos de las familias más vulnerables, proteger las fuentes de empleo y, por cierto, también una cosa importante en esta pandemia, que es fortalecer el presupuesto del sector salud. Vamos a seguir anunciando medidas. Hay un plan que se llama Paso a Paso Chile se Recupera, sí, que son más de 34.000 millones de dólares desde el punto de vista de la inversión pública, principalmente a través del Ministerio de Obras Públicas y a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y llevar justamente la línea de reactivar nuestra economía. Por lo tanto, ahí son múltiples las medidas que están hoy día puestas sobre la mesa y que estamos trabajando en ellas, en su concreción, que llegan a las 16 regiones de nuestro país. Y en ese sentido está el compromiso del gobierno, del Ministerio de Hacienda, del ministro, para efectos prácticos de que eso sea una realidad. Y eso nos ayude finalmente a crear más de 250.000 empleos en el caso de la inversión pública, y esperamos también que la inversión privada tenga una reactivación importante a través de 120.000 empleos que creemos nosotros que se pueden generar, y para eso estamos trabajando fuertemente.
Subsecretario, me quedan un minuto prácticamente, pero para ir volver al salario mínimo y ver concretamente la negociación que viene ahora con el Senado. Específicamente, si la oposición está pidiendo 20.000 pesos y ustedes están ofreciendo 6.000 pesos, ¿se podría llegar a un término medio de 10.000 pesos por trabajador de aumento para destrabar esta situación?
A ver, acá no hay que pecar de voluntarismo. Y no se trata finalmente, como decía al comienzo, Mónica, de una cifra que entrega al gobierno, porque eso sería absolutamente distinto.
Sí, entendemos, ¿no?, que la pagan las pymes.
Los sueldos los pagan principalmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya están pasando por una etapa sumamente compleja y difícil, nuevamente con el 1.800.000 puestos de trabajo que fueron destruidos por efectos de esta pandemia. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente responsables. Yo espero que en el Senado haya un espacio de diálogo, y ese diálogo dice relación con comprender las razones, y que no haya acá un voluntarismo del gobierno para efectos prácticos de plantear este reajuste, sino que estamos apoyando a los sectores más vulnerables a través de diversas medidas. No podemos finalmente hoy día generar una política que signifique ir en desmedro del mercado laboral. Todo lo contrario, son tiempos para aunar voluntades y al mismo tiempo fortalecer el mercado laboral, porque si no, de lo contrario, estamos afectando a las familias más vulnerables de nuestro país.
Muy bien, muchas gracias, su secretario de Hacienda, Francisco Moreno, por conversar con nosotros esta mañana sobre esta situación en el salario mínimo. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Mónica. Saludo a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. Bueno, de esta manera cerramos rápidamente de un en punto en este jueves 10 de septiembre ya, y los invitamos a seguir en nuestra compañía, porque ahora vienen las noticias y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien, muy buenos días.